tiro una semilla, siembro cosecho y el humo brilla. Estoy escuchando hip hop con mi pandilla. Es mi tirita para pum, es mi punchline haciendo pum. Si traes campo es ponle shoot, si traes rap es ponle shoot. Traigo la muestra de que esto no para, preparar y disparar en la cara, tu bala no pega, mi chicle se pega en tu suela. Solo rap, rap, ni vieja ni nueva escuela.
Hey, ¿qué tranza, pandilla de semilla hip hop? Estamos en otro episodio, otro capítulo, hoy con Denny Valo. ¿Cómo estás, manita?
Hola, hola, ¿cómo están por allá? Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
A la hora que sea, ¿no? Y qué chido, oye, gracias por darnos chance de estar aquí en tu casa. Qué chingón, después de tanto tiempo, creo que esta entrevista tiene como un año que estamos, se va a dar y no se había dado por distintos motivos. ¿Cómo estás?
Bien, al contrario, muchas gracias por el espacio, siempre es muy grato poder compartir.
Claro. Y vienes recién desempacada de Chiapas, ¿no?
Sí.
Hace algunas semanitas.
Sí, hace, bueno, ya en diciembre.
Poco. Ahí vamos. ¿Fuiste al aniversario?
Sí, al aniversario. Todavía estuve, hasta el día fue como el 3 de enero.
Uh-huh. 3 de enero, ok. ¿Y qué tal las festividades, todo lo que se hace por allá,
no,
con los zapatistas?
Increíble, ¿no? Cuando se dice que otro mundo es posible.
Es posible.
Es porque es posible, ¿no? Entonces, el estar ahí, pues, se aprende mucho de las compañeras, los compañeros, se comparte. Y poder mirar más allá a veces de los límites que hemos establecido, ¿no? Como dicen las compas y los compas, si no hay puertas, hay que hacer las puertas, ¿no? Y claro, es lo que nos enseñan, ¿no? A hacer grietas, a hacer puertas, a pensar en la bifurcación y en la posibilidad. Entonces,
en la posibilidad. Muy chido. Ok. ¿Sigues creyendo en Marcos? Bueno, en Galeano, ahora.
Bueno, es que...
El zapatismo a mí me queda claro que es muy necesario, sí, como muchas cosas, ¿no?
En realidad, para mí nunca, con todo respeto, nunca ha sido como... yo no me gusta la figura de como este tipo de líderes, porque son personas al final.
Como el culto a la personalidad,
claro,
¿no?
No, uh-huh. Son personas, todas son personas.
Claro.
Son personas de sus tiempos, con sus modos, con también sus debilidades, sus aciertos, ¿no? Entonces, le veo como... Y por cierto que lo vi.
¿Ah, sí? Okay.
Lo vi. Así.
¿Qué también se ve físicamente?
Es una persona de juicio, ya es una persona mayor. Le tengo, por supuesto, un respeto, pero también sé que el zapatismo no es Marcos, ¿no? O sea,
claro,
no sé ahí, no sé, termina.
Exactamente.
Ahí. Ni empieza,
sí,
ni termina.
Ni termina ahí. Sí.
Entonces, el entender eso, pues me da bastante como...
Margen de maniobra.
Margen, exacto, como no pasa nada, ¿ves?
Ok.
Y sí, pues pienso que es un referente, pero hasta ahí, ¿no?
Ok. Y como parte de este activismo que tú siempre tienes, porque estás metida con el zapatismo, estás metida con el tema de Ayotzinapa y los 43, ¿no? Y muchas otras cosas sociales desde tu cátedra, a lo mejor, porque eres catedrática de la universidad, ¿no? Entonces, siempre tienes esta actitud social, este activismo social en todas tus facetas, como mamá también.
Pues pienso que es una forma de vida, ¿sí?
Sí.
De repente ni te das cuenta, ¿no? Pero el posicionarte ante una realidad, además una realidad de horror, ¿no?
Uh-huh.
Una realidad que se nos muestra con tanto dolor, con tanta injusticia, ya se te vuelve tu vida,
uh-huh,
¿no? Entonces, sí, mis posturas políticas no las desvinculo en ninguna faceta, que mira que tengo muchas facetas. Yo digo que tengo muchos alter egos, pero entre...
Está chido.
Sí,
sí. Siempre te puedes agarrar del
sí,
que necesites.
Sí, de repente,
¿no?
Hoy estoy disfrazada de maestra. Hoy, ¿no? Hoy estoy disfrazada de rapera. Así, ¿no?
Heteronomía, decía, sí, Kant, creo, ¿no? Se llama.
Sí, pero la verdad es que en ninguna de mis facetas puedo desvincular mi postura, porque tengo una postura muy definida.
Okay.
O sea, no es como... La tengo muy definida, entonces... Sí. Sí, trato en la medida, obviamente, de la realidad, de mi propia posibilidad como ser humano, de ser congruente con lo que pienso, con lo que hago.
¿Y por qué escoger el rap para seguir haciéndolo? O sea, ¿por qué no otro género musical? estás cerca de muchos otros géneros, inclusive hoy que nos ha tocado compartir algunas veces este escenario, pues por la lucha, por todo esto, conoces a otros compañeros que tocan la guitarra y que pertenecen a otros géneros. ¿Por qué decidiste el rap? ¿O haces otro tipo de música también?
Bueno, de entrada, para mí el rap es una herramienta muy, muy fuerte, muy importante, ¿no? Sigo maravillada con el rap, ¿no? Como puente, como forma de tejer, ¿no? De trenzar redes, de hacernos tanto escuchar los unos a los otros, como también
Es una
de...
herramienta de comunicación social.
Sí, por supuesto, es una gran, gran herramienta en la que podemos compartir nuestras miradas del mundo, ¿no? Encontrarnos y desencontrarnos.
Yo creo que el rap sí es una red social, ¿no? De
Sí,
verdad, de verdad.
no, es increíble el rap.
Sí, inclusive decía ahí, creo que Satu, ¿no? Solo por ser rapero, otro rapero te invita a su casa, ¿no? Y es eso sí es
Sí,
una red social.
sí,
En fe,
sí.
yo tengo muchos amigos en Facebook y ninguno me ha dicho, Kyle, güey, ¿no? Entonces, eso sí es una red
Sí, la
social.
verdad que sí, es verdad. Y bueno, sí, exploro los ritmos, exploro un montón, o sea, tampoco es como que siempre esté como cerrada, ¿no? Y pienso que el rap tiene esa posibilidad también, ¿no? De poder articularse o confluir con otros géneros, con ritmos,
Y yo
¿no?
te lo pregunto también porque, y si no mal recuerdo, yo te escucho cantar en algunas temas, ¿no? Entonces digo, güey, si yo pudiera cantar, me gusta mucho el rap, pero me iría más a intentar cantar, ¿no? Entonces, por esa versatilidad que tienes, digo, ¿por qué no escogiste otro? ¿O piensas hacer música con otros géneros? ¿Estaría chido?
Podría llegar como a generar esta confluencia, pero a mí el rap no nada más es como tal el género del rap, ¿no? Tiene un montón de elementos en los que me puedo encontrar, ¿no? Antes del rap, ahí cuando hace muchos años, teníamos ahí como un proyecto con un compa, y si nos ves, saludos, compusimos como algunas cosillas, ¿no? Él tocaba muy bien la guitarra y pues yo ya escribía, entonces eran unas ondas ahí como medio blueseras o como de bossa nova y me gustaba, ¿no? Pero también en otros momentos yo estudié teatro, estuve mucho tiempo en oratoria, me encanta la poesía, me encanta escribir. Entonces, bueno, era todo esto, todos estos elementos. Cuando encuentro el rap, digo, es todo para mí. O sea, es todo, es revolución y también
Y
es
va de la mano con eso que
poesía.
aprendiste también,
Claro, es
mucho, ¿no?
poesía y es oratoria y es revolución y es
Claro.
performance y es teatro, es todo. Entonces, para mí fue como, y sigue siendo un espacio en el que puedo encontrarme de muchas formas, ¿no? No digo que otros géneros no puedan ser posible, no pueda ser posible esto, pero lo que percibo o cómo me siento cómoda en los espacios de lo que es el rap, no es lo mismo que con otros géneros.
Y de esto que dices de que, bueno, pues no dudo que en otros géneros haya cosas, me hace ruido. Me estaba acordando de que Silvio, le preguntaban a Silvio, oiga, ¿y qué opina de, no sé, Bad Bunny, creo, o alguien así, ¿no? Dijo, bueno, yo creo que en el reggaetón hay muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Lo mismo que sucede en la trova, ¿no? Entonces, es cierto, a veces somos muy prejuiciosos y por algo que sucede en el mainstream de algún género, creemos que es eso y no siempre es así.
Claro.
Incluso platicábamos y hacíamos un chiste de la música regional mexicana hace rato, ¿no? Y hacíamos esto con referencia a veces al machismo que predomina en ese tipo de géneros y que a veces no te hace, a pesar de que está ahí, no nos hace darnos cuenta de que es una red flag. No, la neta. Pero también es cierto que es por culpa de nuestros prejuicios, porque
Claro.
podemos cambiar eso, podemos
Claro.
cambiar nuestra
¿Y qué
realidad.
se hace? ¿Qué se hace,
Claro, se
no? Además.
intenta. ¿Y qué es lo que ha cambiado el rap en ti?
¿El rap?
En ti. Debió
En
haber cambiado
mí.
muchas cosas. O sea,
Uf.
de pensar en aquellos años, por ejemplo, yo te preguntaría, fíjate, siempre es como muy recurrente. Si le digo, ¿te acuerdas de tu primera canción? El primer tema que grabaste, yo te preguntaría, ¿te acuerdas de tu primera poesía y cómo se ligó con la primera canción?
Mi primer poesía, bueno, yo empecé a escribir bien chiquita. Eso es algo importante.
¿Desde qué edad?
Es que, ¿sabes qué? Bueno, eso es como, yo era como una niña súper introvertida, súper, súper introvertida, ¿no? Entonces, yo no como que convivía con otras niñas y niños, no, era como difícil ahí encontrar. Entonces, yo desde muy, muy chiquita, incluso tengo años saltados de escuela y eso. Empecé a escribir y a leer a los 3 años, ¿no? Y ya ahí como desde bien chiquitita, así, escribía poesía, obviamente poesía de niña. Pero bueno, era algo como interesante. Mi papá igual le gusta escribir. Y entonces de muy niña me decía, no, tienes que escribir más, escribe cuentos, escribe. Entonces puedo recordar así un flash de cuando era niña y que escribí como algo para mi papá, ¿no? Esa como una cosa porque se iba de viaje. Entonces lo di y él dijo, ah, no, yo era niña.
Pero aparte que está muy chingón eso porque hoy que eres maestra, ¿no? En la universidad, güey, si tú sí puedes decirle a los alumnos de, no mamen, lean, güey, no mamen, escriban. Porque hay muchos maestros que lo dicen desde la hipocresía y en su vida han agarrado un folio y se han puesto a escribir algo, güey. O lo más que han leído es lo que les dejan en la escuela. Entonces esto también te da cierta autoridad moral y también te da cierta seguridad y muchas otras cosas, ¿no? El haber hecho eso que hiciste desde pequeña, ¿no?
Sí, aunque siento que fue como una especie de algo terapéutico, ¿no? Porque hay un montón de cosas que tengo escritas, seguramente tú también, o las personas que escriben, que no le muestran nunca a nadie, ¿no? O
Ah,
sea, tengo.
sí, claro.
Y no lo hace, pienso, ¿no? A veces, no se hace con la intención a veces ni siquiera de compartirlo, sino se hace como una onda de necesito sacar esto
Rollo
que
catártico,
traigo,
¿no?
sí,
Sí.
y puff, lo plasmo así. Entonces, el escribir para mí ha significado. Pues una necesidad en mi vida. O sea, lo veo como una necesidad. Necesito escribir, ¿no?
Pues decía Lacan, lo que no se expresa con palabras se expresa con actos, así que hay
Sí,
cosas que sí hay que expresar con
sí,
palabras.
sí, sí, sí. Entonces así, y bueno, pues siempre también estuve como de alguna manera vinculada con movimientos sociales, con la resistencia, con estos temas. Entonces mi primera canción de rap. Tiene que ver con eso. Y me acuerdo lo que estaba
O
escribiendo.
sea, tú siempre has tenido como esta cuestión de tomar al rap siempre como un pretexto de la acción social, ¿no? O sea, porque lo que estás comunicando, si me dices que es como algo pues, contestatario, yo lo que he escuchado siempre ha sido así, siempre que te subes a cantar a un escenario. Entonces, siempre has tenido esa perspectiva de utilizar el rap así, porque sabemos que hay rap gangsta, ¿no? Hay rap hardcore, etcétera, etcétera,
Sí.
todas las variantes que tú quieras, ¿no? Pero tú estás siempre en esa línea, nunca has intentado hacer algo, alguna de las otras variantes, no te gusta, no te llama la atención, es más importante lo social.
A mí me gusta el rap. Podría decir que casi todo del rap, ¿no? De las distintas líneas o contenidos que puede tener el rap, de las distintas narrativas. Bueno, hay cosas que no me gustan, pero generalmente hay muchas cosas que me gustan, ¿no? Más bien pienso que el rap justo es mostrar tu realidad o tu mirada del mundo. Y como mi mirada del mundo siempre es esa, así, o siempre está como puesta en esto, siempre, siempre está puesta en estos temas, pues escribo eso. Pero igual de repente tengo algunas cosas ahí como distintas. Pero siempre terminan ahí cayendo, ¿no? O sea, de repente hice una rola, así que es como relativamente nueva y que habla como cosas sobre mí, ¿no? Como, ¿no? O sea, como una cosa más personal y al final siempre va a terminar desembocando en eso porque es mi mirada del mundo, que creo que es lo que le pasa a las otras raperas, a los otros raperos, que terminan ahí en esas narrativas, en esas palabras, en esas ideas, porque es lo que miran del mundo, lo que sienten del mundo. Entonces yo no digo, no, nunca voy a hacer una canción, no sé, de amor, ¿no? Así de amor, no sé,
Cursi,
no
¿no?
sé. Pero no, sí, puede ser, o sea, porque lo siento, ahí tengo por ahí una rola así como que medio cursi, pero también
Que
cae en
además el
eso.
amor es cursi, güey, o
Claro, pero que
sea.
al final cae en eso, ¿no? Cae
O sea, siempre metes algo
en el
ahí.
amor al pueblo.
Claro, ¿no? Es que es importante, ¿no? Y si no solamente es una postura momentánea, sino que realmente si lo vives 24/7, ¿no? Creo que es muy importante seguirlo haciendo, güey. Pero ahora, tú decías hace rato, hay cosas que no me gustan de rap. ¿Qué son esas cosas que no te gustan?
¿Del rap?
Ajá.
Bueno, me refería como hay obviamente canciones que no me gustan, hay...
¿temáticas?
Raperos que también digo, ah, qué chafa, ¿no? Su discurso. O que justo, qué patriarcal es, qué racista, qué clasista.
Claro.
Y eso no me gusta. Pero como tú decías, ¿no? O sea, es en todos los géneros, en todas las cosas que existen, ¿no? En todas las expresiones humanas, va a haber esto, ¿no?
Cosas.
Va a haber cosas que estén chidas, va a haber cosas que no. Y a mí, en lo personal, no me gusta nada que tenga implícito como discriminación,
violencia.
Jerarquía, violencia, así como... pero desde esa perspectiva opresora.
Desgraciadamente eso, sí. Eso predomina hoy en día, en la música.
Sí.
Vemos el corrido tumbado, híjole, qué peligroso es esa madre. O sea, sí. La neta... No,
bueno, pero también ahí, fíjate que yo tenía una pelea ahí con eso, ¿no? Y de repente un compa que le latía... Me empezó así como a mandar rolas y yo como que estaba como negada, ¿no?
Okay.
Y de repente empecé a escuchar algunas y me decía, es que esto escucha la banda, ¿no? O sea, esto escucha mucha gente en las poblaciones.
Hay que entenderlo también.
Y dice, es una mirada del mundo. Por supuesto que es una mirada,
claro,
del mundo. De repente hay como cachar esa mirada del mundo. Como, bueno, pero no, hay de canciones a canciones, por supuesto.
Pero precisamente entender esa mirada del mundo, dices, puta, qué feo vemos, güey. O sea, creo que algo muy importante es hacerte responsable de lo que estás diciendo.
Claro.
Y el discurso de ese género es bien complicado, wey. O sea, yo no dudo que tenga cosas buenas precisamente con lo que te acabo de comentar de Silvio, ¿no? Pero encuentro o veo que hay demasiado poco bueno, sobre todo en el discurso. No tanto la música, que a lo mejor alguna sí me hace mover la cabeza porque crecí entre trocas y gente que venía del norte en la Mixteca poblana. Entonces es inevitable, ¿no? Que algo no digas, ah, huevo, sí. Pero el discurso, lo que dice, el contenido, claro. Dices, ay, cabrón, claro. O sea, sí es cierto que se vive, sí es cierto que hay que decirlo, pero hay que decirlo para evidenciarlo, para cambiarlo, claro. No para hacer una apología,
sí,
de ese pedo.
Sí, sí, entiendo. Creo que hay posibilidad, ¿no? Uh-huh. Hay posibilidad y siempre se le va dando la vuelta. Por ejemplo, en términos del rap, uh-huh. Por supuesto que hay rap muy violento, opresor, porque también hay esa violencia liberadora, ¿no?
Okay.
¿No? Esa,
sí,
sí, esa sí. Violencia emancipadora, como esa también autodefensa.
¿Qué es lo que no entendemos y nos enojamos cuando las carnalitas pintan los monumentos? Sí. Y esa es la violencia liberadora.
Claro,
¿no?
hay autodefensa, hay violencia emancipadora, pero bueno, la violencia opresora que está en muchos...
Vivimos en América, claro. Y es un continente de revoluciones. Y hemos sido violentos por necesidad, ¿no?
Así es.
Y revolucionarios por defecto también.
Sí, bueno, pues ahí la cosa con este tipo de canciones y eso, uh-huh. Que se dan en el rap, o sea, si mira como otros géneros, eso podría decirte que es justo lo que no, a veces no me cuadra, ¿no? Bueno, como tú dices, no hay responsabilidad en el uso de la palabra, o más bien nos están mostrando lo que sienten y lo que perciben del mundo, y eso está fuerte, es fuerte.
Mucho.
Porque además se comparte, son miradas compartidas, el racismo, el fascismo... el machismo, a veces son miradas encontradas y que de repente hay gente que ni le ve lo malo, ¿no?
Y no, uno mismo, de repente a lo mejor tienes una postura en contra de toda esa discriminación que hay y de repente no te das cuenta que también uno es clasista a veces, es racista,
claro,
a veces.
Claro.
O sea, a lo mejor tú dices, güey, en el racismo, ¿no? Yo sigo viendo gente que de repente va a un negro y voltean a verlo, así como, va un negro, güey. Sobre todo en los pueblos, ¿no? No tienen esta mirada. Estamos acostumbrados, y eso es racismo también. Estamos acostumbrados a decir, ahí va, haces el chiste de cualquier personaje, güey. Y dices, yo me reí, güey. Y no debería ni siquiera haberme reído. O sea, hay gente que dice, es que es comedia y fue un chiste. No, güey, lo que estás diciendo como mensaje va a tener una consecuencia en el pensamiento de otra persona con la que estabas o tuyo.
Claro, bueno, es que es la estructura en la que crecimos, nos desarrollamos. Por supuesto que con todas estas situaciones convivimos de manera cotidiana desde que somos niñas y niños. Es difícil despojarnos de eso.
Un chingo.
Pero si ya tenemos esa conciencia de que eso no está chido, pues hay que combatirlo. Y en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cómo? De repente eso es cansado, ¿no?
Sí, un
ya
chingo.
Ya dicen, ya va a salir de
nuevo. ¿Tú cómo lo haces?
¿No? La verdad es que yo siempre me posiciono. O sea, ya está, hasta siento que ya mi familia dice, ya de nuevo va a salir. ¿No? Y que bueno, yo tampoco digo que mi mirada sea la correcta y que la de las demás.
No, personas. Pero tienes una posición y eso es necesario,
claro,
y válido, ¿no?
O sea, yo también pienso que pues yo seguramente cometo un montón de errores, ¿no? Y también tengo un montón de defectos e incongruencias. Trato de, en la medida de lo posible, pues hacer las cosas chidas, pero seguramente muchas veces no me sale. Pero sí, en todos los ámbitos de mi vida, en todos los ámbitos de mi vida, sí estamos en. Y afortunadamente, lo que yo observo de las nuevas generaciones es que tienen mucho más apertura de mente, tienen pensamiento crítico, o algunos tienen mucho más. Algunas personas tienen mucho más desarrollado el pensamiento crítico, bueno, al menos ahí. Como...
Y algunas el crítico solamente.
Sí, okay. Entonces, cada generación que veo, la veo como mucho más conscientes en términos de, no sé, temas como el género, como la raza, la clase, ¿no? Ojalá que sí sea eso, ¿no? En lo general. Y sí, yo me posiciono, no importa dónde esté, no importa con quién esté, no importa lo incómoda que pueda ser. A veces yo digo, ya cállate, Denis. Cállate, por favor.
¿Tú sí eres de las que habla de religión y política en la mesa?
Por supuesto.
¡A huevo! Sí, por claro. Por supuesto.
No, no me incomoda ser incómoda. Sí. A veces es necesario. Y si no, no me divierto tampoco, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo. Y sí, estoy de acuerdo. Ese saborcito de pelearse con alguien, de discutir, no de pelearse, de discutir. Sí. Pero a veces es como... decía mi jefe por ahí, si no, ¿cuándo chingados aprendemos? Si no hablamos, cuando se da el punto de hablar de política, de religión, ¿cuándo aprendemos y cómo nos retroalimentamos? Claro. Solo por convivencia social, claro. Por contrato social no vas a hacerlo, tienes que hacerlo.
Al contrario, ¿no? Hay que ser incómodas, sí. Hay que ser transgresoras, hay que serlo, porque si pensamos en la posibilidad, ¿no? Ay, sí, o sea, eso no se va a dar solito. Nosotros tenemos que construir la realidad que merecemos, la realidad que queremos, una realidad digna.
Y para eso son todos los movimientos sociales que están habiendo, y precisamente están habiendo porque son necesarios, por eso nacen en este momento. Uh-huh. Algunos manipulados, otros no, siempre va a suceder eso, y uno de esos movimientos pues es el feminismo. Es muy necesario, muy necesario. Habrá cosas en las que podamos estar o no de acuerdo, habrá cosas en las que no importa que estemos o no de acuerdo, va a suceder. Pero eso que tanto te ha empapado a ti, en tu ideología y a tu rap.
Primero, yo pienso que el feminismo no es uno, en singular.
Son muchos.
Hay muchos feminismos.
De acuerdo.
De hecho, por ejemplo, las compañeras zapatistas no se reconocen muchas como feministas, sino como mujeres que luchan, ¿no? Uh-huh. Así lo dicen, somos mujeres que luchan. Uh-huh. Y eso me parece muy adecuado. Yo también me reconozco como una mujer que lucha.
Ok.
De repente... igual los feminismos no están exentos de tener un montón de incongruencias también, ¿no?
Como todo movimiento.
Sí, claro. O pueden caer en lo que Fanon decía de la neurosis, ¿no? De,
okay.
No luchamos contra los hombres, ¿no? O sea, se lucha contra un sistema injusto, desigual, jerárquico, que es el patriarcado. El patriarcado como sistema.
Que no es lo mismo decir lucho contra los hombres.
Exacto,
eso es lo que...
O sea, ese sería como una mirada muy vacía. Uh-huh. Y a veces, ay, no, pues todos los hombres que... No, bueno, no, se lucha contra un sistema que además nos ha enseñado a todas y a todos a normalizar cuestiones como el extractivismo, como que en el nombre del amor, ¿no? No se reconoce el trabajo de cuidados, ¿no? Sí. El trabajo doméstico. Un montón de cosas que nos ha generado...
La paternidad.
Sí, sí. Inseguridades, nos ha generado roles, nos ha generado estereotipos, nos ha oprimido. Se lucha contra el patriarcado como sistema. Entonces, bueno, en ese sentido creo que hay muchos feminismos.
Sí.
Sería como... no sería adecuado hablar de uno solo, ¿no? Uh-huh. Como mujeres que luchan también. Yo podría decir que... Pues sí, mi vida mi vida entera también ha estado envuelto en eso, ¿no? En ese cuestionamiento de las estructuras, en esas vivencias cotidianas, ¿no? Porque pues observas el mundo y dices, esto no está chido, ¿no? Esto hay que cambiarlo, ¿no? Y las demás personas merecen lo mismo que yo, ¿no? Todas y todos merecemos tener oportunidades, tenemos derecho a vivir vidas dignas, merecemos justicia, ¿no? Todas y todos. Entonces, cuando ves que no es así, que la balanza está como desigual, ¿qué está pasando, no?
Pero, ¿cómo hacer para mantenerte en esa posición cuando, seguramente lo has escuchado, hay mucha gente que dice, ya va a empezar con su discurso, ya va a empezar a hablar de política, ya va a empezar, ¿no? Y te dicen, no vas a cambiar nada tú solito. Y en parte tienen razón. Y hay gente que ves a un lado y que le dices, güey, date cuenta, en el trabajo te están maltratando, como mujer te están maltratando. Y te dicen, sí, güey, pero yo solo no voy a cambiar nada.
Sí.
¿Cómo hacer para mantenerte en la lucha, para que el ánimo no decaiga, para seguir comunicando, para seguir haciendo rap, para seguir yendo a Chiapas?
Pienso que, y eso lo platico mucho en las aulas, compartiendo con las alumnas, los alumnos, la imposibilidad es el lenguaje de la guerra. La gente que hace la guerra dice, no se puede, es imposible, es claro. Imposible, es imposible, ¿no? Ay, yo quiero volar. No, el ser humano no puede volar, es imposible. Uh-huh. No, pues ya nos mostraron que sí es posible, ¿no? Es que el mundo nunca va a cambiar. No, sí puede cambiar. Ahora la cosa es cómo. ¿No? Nunca vamos a poder tener un celular, ¿no? Imagínate si lo hubieran dicho hace 200 años a una persona que íbamos a tener internet, que íbamos a poder. Hubiera dicho, eso es imposible. Porque eso dice la gente que tiene el lenguaje de la guerra impregnado, ¿no? La imposibilidad. Y hay gente maravillosa, rebelde, ¿no? En todas las áreas, ¿no? En términos científicos, culturales, artísticos, sociales, que dice, no es cierto. No es imposible, solo hay que buscar los cómo. Por eso hay como una consigna ahí de los 60 y tantos, 68, 70. Será, seamos realistas y hagamos
lo imposible. Claro.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Entonces eso es el...
Inclusive ahorita con lo que dices del celular, hay mucha gente que inclusive te critica y dice, ay, sí, ya estás tuiteando y desde tu iPhone, ¿no? Ya estás manifestándote desde tu iPhone, ya estás... Güey, eso quiere decir que tampoco has leído a Lenin. Lenin dice, vamos a ocupar los medios de producción del capitalismo para hacer la revolución, güey, ¿no? Y si te dicen que no, es a lo que tú te referías. Sí. Se están imposibilitando y eso es guerra. Me gustó la frase.
A que además el desarrollo científico, el desarrollo tecnológico, no es del capitalismo. Es un desarrollo que parte del quehacer humano. El saber, el conocimiento es colectivo.
Sí.
Entonces, para que esto exista es porque existieron un montón de personas, no nada más que lo hicieron, lamentablemente no nada más lugares donde a partir del extractivismo tomaron la materia prima, ¿no? Seguramente con cuestiones muy rudas por el litio, etcétera.
Sí, sí, sí.
Bueno, ya sé cómo divagando.
Pero sí tienes razón, claro.
No nada más eso, sino hubo un montón de gente que tuvo que aportar para que el conocimiento que tenemos ahora exista. El conocimiento es histórico y social.
Lo que pasa es que el capitalismo se ha encargado de la concentración de la riqueza en unas cuantas manos que se apropian de esas cosas y que hacen verlo como que es de ellos.
Y no,
de los dueños de los medios de producción.
Por supuesto que ni el conocimiento, ni la tecnología, ni los saberes son del capitalismo, son un quehacer humano. Y eso está bien bonito, porque dices, pues, esto es parte del desarrollo. O sea, no es que el capitalismo inventó los telescopios, ¿no? No.
Se los apropió nada más.
Somos los seres humanos. Esa especie tan, no sé, tan interesante y compleja que hace poesía, pero también hace genocidios, ¿no?
Claro. Entonces, el que ser humano debe también irnos enfocando a comunicar, a mejorar. Si es a través del rap, a tener un lenguaje más positivo. Y no positivo en la cuestión de, ay, todo está bonito, ¿no? Sino de señalarlo para cambiarlo y para mejorarlo. ¿Ahorita en qué estás trabajando con tu rap? ¿Qué es lo que vas a comunicar? ¿A dónde vas a presentarte? ¿Qué videos vas a hacer? ¿Qué onda con eso?
Claro. Bueno, pues ahora, al fin, siempre digo eso. No, pero de verdad ya estoy grabando. Voy a estar subiendo ya las canciones.
Okay.
Algunas canciones, algunas personas, que les agradezco mucho, mucho, mucho a la gente que me ha llegado a escuchar, que me pregunta por las canciones, que se sabe canciones, porque de repente que te se dice, ah,
está sale, chingón,
está bonito. Ya ahora sí, ya las voy a subir a las plataformas. De hecho, acaba de salir hace unos días, salió una colaboración que hicimos con un compa bien, bien talentoso, bien rifado, que se llama Andrés Sanfoneiro.
Okay.
Y ya está esa rolita que se llama Nos Expandimos en todas las
plataformas. ¿Hay video también? ¿O?
Ah, pues bueno, se puede ver por YouTube también, okay. Pero solamente está. Por cierto, que la portada es una cosa bien bonita que hizo una compa que se llama Calla, Calla Crespo. Ella hizo esa hermosa portada. Ahí esa portada y, bueno, si entran a YouTube pueden escuchar la canción y ver la portada de Calla.
Es que está chingón también, perdón que te interrumpa, porque darle el reconocimiento a Grabé con Tal, me hizo tal la pista, me hizo tal la portada, porque hoy estamos acostumbrados a la inmediatez y decir, ay, meto a esto a la IA y que me haga la portada y ya está, güey. No, todo, es que todo el proceso que conlleva hacer una canción, presentar un tema, está muy chingón.
Bien chido. Por cierto que la verdad es que Andrés me tuvo un montón de paciencia porque llevamos años, ¿no? Con esta colaboración. Cuando me enseñó como la base, yo empecé a escribir rápido, eso sí lo hice rápido, ¿no? Pero que la grabación y que como él no vive aquí, fue como una onda de pues, tener que grabar eso. Entonces, al final, igual un compa bien rifado, que se llama Huichol, que también hace rap, produce, pues me ayudó como con esta parte de la grabación, se la mandamos a Andrés, Andrés ya hizo como toda esta otra parte de la producción, la masterización, la mezcla. Y ya salió, al fin. Y para mí es como, es un gran logro porque pues teníamos un rato haciéndolo. Y como tú dices, de repente dices, ay, sí, hay cosas como que pudimos haber mejorado acá, ya, ya. Pero es hecho con mucho corazón. Con mucho corazón, con mucha, además, solidaridad entre muchas personas, ¿no? Mucho talento. Yo siento como, no es lo mismo que te haga una portada, ¿no? Y que te la hagan ahí de manera inmediata, sí, claro, de inteligencia artificial, a que te la haga una compañera, ¿no? Que puso ahí su corazón y que a lo mejor mientras
y que se involucraba contigo a lo mejor en la lucha, claro, etcétera.
Y que a lo mejor mientras estaba ahí como poniendo las cosas, estaba tomándose su cafecito y escuchando música y con todo su proceso creativo.
Sí.
Eso es valiosísimo para mí. Entonces, bueno, ahí está esa rola, si la quieren escuchar, se llama Nos Expandimos. Habla.
Está
ahí
en YouTube, en Spotify.
En todos lados. Ahí escuchen.
Y la encontramos como Nos Expandimos.
Nos Expandimos. Deni Valo, Andrés Sanfoneiro.
Ok.
Ahí está la rola. Bueno, igual voy a estar sacando otras. Ahí hicimos, se armó como un video con la banda de artes de la universidad, de la Universidad Autónoma de Puebla. También ya salió el videíto. Lo pueden encontrar. Es la canción que se llama Flor Violenta. Okay. Algunas personas tal vez la conocen ya, no sé. Y esa ya está ahí, igual la voy a estar subiendo a las plataformas y ya.
O sea, ya te digitalizaste.
Ya salí del letargo. Ya. Entonces voy a estar subiendo canciones, no sé, cada 15 días, cada mes. Hasta que ya termine todas las canciones que tengo durante.
No vas a hacer un disco, vas a lanzar canciones, tracks.
Sacando como los sencillos y al final mi plan es que cuando ya saque como todos los de esta etapa de mi vida, porque es una etapa, ¿no?
Sí, cada disco es una etapa.
Claro, de esta etapa de mi vida, ya voy a hacer como una presentación formal, ¿no? Que va a ser igual este año, invitar a la banda,
y para ya presentar todos los tracks juntos.
Todo junto.
¿Y te vas a Cuba?
Me voy a Cuba. Me voy a Cuba.
Qué rico.
Vamos a andar por allá. Próximo mes vamos a un proyecto comunitario, se llama Proyectongo, si pueden seguirlo, síganlo, es bien, bien chido lo que se hace en ese proyecto y vamos a estar compartiendo ahí la palabra, la música con la banda de allá, de Cuba.
Excelente, ¿y cuántos días tú vas?
Pues me voy como, ¿cuántos días? Son como 10 días. O sea, sí me voy un rato.
Ok. Sí. O sea que vas a difundir tu arte, a comunicar, aprender y también a fiestar un poquito.
Sí, pues vamos a dar el rol, a conocer. Ya conozco Cuba, ya he ido varias veces, pero esta vez es especial, porque ya tiene muchos años que no voy, para empezar. Y igual ya tenemos, o sea, nunca somos las mismas personas, ¿no?
Entonces haces otras redes.
O sea, nunca somos igual. Me refiero que hace 8 años, 9 años, no sé cuánto tiene que fui. Era una persona, ahora soy.
Ah, ok, ya te entendí. Ya. La evolución o la involución, según sea el caso, claro.
Entonces, pues voy como muy emocionada de compartir de aprender, ¿no? Creo que eso. Entonces, va a estar chido.
Estuvimos platicando ya un buen rato antes de empezar a grabar la entrevista y contamos muchas cosas. Y se me hace que eres una persona que todo el tiempo está aprendiendo y eso es muy positivo porque eso te hace plantarte a cada momento en la vida y superar muchas cosas. ¿Qué te falta aprender? ¿Qué te falta aprender?
Uf.
¿Qué quisieras aprender? No, ¿qué te falta? Porque nos faltan muchas
Sí.
cosas. Pero ¿qué quisieras aprender en la inmediatez de tu música y de las cuest para tu música, perdón, y para las cuestiones sociales?
Bueno, primero, es algo que me suena y me suena y me suena. Es esto que decíamos, los cómos, ¿no? O sea, cómo, ¿no? En términos de, bueno, sí, podemos construir otras formas, otros modos, otra vida es posible, pero ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo puedo
Hacerlo.
hacerlo? ¿No? Y además, entendiendo que la lucha ni empieza ni termina en mí, ¿no? Justo somos esa acumulación histórica, ¿no? Y hay gente increíble, ¿no? Que murió sin disfrutar ninguno de los derechos por los que luchó. Por ejemplo, muchas compañeras, ¿no?
Claro.
Y por estas personas que lucharon, pues.
Y posiblemente sabían que iban a morir en esa
Claro,
forma y siguieron luchando.
y no por una cuestión egoísta de yo quiero, ¿no? Lo hicieron como parte de esta gran acumulación histórica de resistencia. Y así mismo yo siento que tengo una responsabilidad. O sea, yo entiendo, o sea, hay gente que dice, no, yo no me importa nada, yo no quiero tener esa responsabilidad, pero yo siento una responsabilidad, ¿no? Entonces, en esos cómo, ¿no? En esos cómo vamos construyendo formas más horizontales para organizarnos, ¿no? Cómo, también algo que me ha sonado mucho, la resolución de conflictos, siempre va a haber conflicto. Ok, ¿cómo vamos trabajando para que el conflicto no implique perder los procesos, ¿no? Sino más bien ir un
Sí,
montón de
porque a veces
cosas.
estamos acostumbrados a que el conflicto no genere un estado mejor, sino que todo
Claro.
para abajo y hay que comenzar de cero. Y
Entonces,
no, no tiene que ser
esos
así,
son los
claro.
aprendizajes. Me parece que el movimiento zapatista da un montón de luz, ¿no? Igual que otros movimientos. Ahorita mis respuestas tienen que ver con la construcción de comunidad, de procesos comunitarios. Me parece
Okay.
que es esencial. Es esencial construir comunidad y sobre todo en las ciudades donde estamos bien atomizados, como cada ni
Con las
conoces a
redes
tus vecinos,
sociales, ¿no?
¿sí?
Que no son
Entonces,
tan redes ni tan
vernos
sociales,
a
sí.
la cara, allá en un saludo a las guardianas del río Metlapanapa, por
Okay.
allá andamos haciendo cosas bien chidas con ellas. Se está sembrando, ¿no? Ahí. Se está sembrando y eso me parece muy revolucionario. No es como, ay, no, el tener esa perspectiva de la autonomía alimentaria, el mientras estás sembrando, escuchar música y tomarte un pulque con tus compas, o sea, con
Okay.
las compañeras, uf, ha
Está chido.
sido bien sanador y me doy cuenta que también la revolución y la resistencia también se trata de defender la alegría, ¿no? De defender la comunidad, de acuerparnos. No todo es tristeza y, ah, y protesta y cosas terribles que pasan, porque sí pasa, ¿no?
Claro.
Pero el encontrarte con más gente y tejerte y trenzarte te hace ver la esperanza.
Me da la sensación de que eres una persona que vive constantemente, que está muy consciente de sus presentes, ¿no? Y eso está chingón, porque te hace disfrutar la vida de otra manera y te hace centrarte en lo que estás haciendo para llevarlo a buen puerto. Y por todo esto recorrido que me estás contando desde antes que empezáramos a grabar, sí se me hace que eres una mujer que está muy centrada en el presente. ¿Qué tanto lo disfrutas? ¿Qué tanto disfrutas tu presente hoy en día? ¿Es lo que quieres?
La verdad, bueno, en este momento me siento bastante bien. Siento la necesidad de hacer más música, por ejemplo, ¿no? Que te
Okay.
decía antes de que empezamos a grabar que es algo que disfruto mucho, 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 ¿no? O sea, como decía Víctor Jara, yo no sé si soy artista o no soy artista, no, simplemente el compartir eso que siento, eso que veo, me llena, ¿no? O sea, me llena de no sé, de alegría.
Víctor Jara tiene te recuerdo, Amanda, ¿no?
Sí.
¿Tú ya tienes una canción que te signifique eso? O sea, que te signifique tanto como mujer, como artista, como rapera, como luchadora social. ¿Ya has logrado construir algo artístico que digas, esto es lo que siempre quise decir? Como que siempre andamos en la búsqueda de eso,
Sí,
¿no? Los que hacen
sí.
algún
De repente hago una rola y digo, wow, esta me gusta mucho, ¿no? Esta me gustó como quedó y quería como, era algo que quería plasmar. Y de repente ya escribo otra y digo, ah, no, esta me gustó. Entonces creo que es como esa misma dinámica. Y esto también de decir que siempre vamos aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, hay canciones que me han gustado bastante, que representan justo lo que quiero decir. Y de repente digo, bueno, es que quiero decir esto otro más, y quiero decir esto, y quiero decir esto. Entonces, no sé, aún creo que sigo como en ese proceso y no sé si algún día diga, wow, esta es la mejor canción que he hecho. No sé.
Ojalá no, porque también es como la maquinita que dices, tengo que hacer otra mejor y otra mejor. Pero siempre hay algo que termina definiéndote, o que termina definiendo toda tu obra. Afortunada o desafortunadamente sucede, ¿no? Es como Sin tu latido de auto, y yo no estoy de acuerdo en que esa lo defina. Creo que es una de sus, no de sus peores canciones, es muy bonita, pero comparada con otras no es así. Pero entonces estás en esa búsqueda, como de siempre concretar en tu arte la mayor expresividad de todo lo que eres, ¿o no?
Depende de lo que estés sintiendo, ¿no? Porque de repente, no sé, a ti seguramente igual te puede pasar, de repente como que no se siente esa necesidad de escribir, ¿no? Uh-huh. O sea, yo escribo, la verdad es que cuando siento la necesidad de hacerlo.
Pues eres de momentos.
Si no soy como de, ay, hoy me voy a sentar a escribir porque tengo que. Bueno, sí, cuando son cosas de la academia, de la uh-huh. investigación, pues lo tengo que hacer así, ¿no? Pero más bien en términos de los procesos creativos, es cuando lo siento. O sea, cuando pasa algo que me hace pensar, o cuando estoy sintiendo como alguna situación en específico que necesito decir, uh-huh. es cuando escribo, pa, pa, pa. Entonces depende de eso que esté percibiendo en los momentos.
Okay.
Entonces de repente, no sé, me enoja cuestiones que tienen que ver con el extractivismo, ¿no? O estoy pensando en procesos de resistencia por la defensa de lo vivo, de la vida, ¿no? Y ahí me pongo a pensar en todas las especies con las que compartimos el mundo.
Okay.
Y ya de ahí sale, por ejemplo, la de Flor Violenta, ¿no? Está okay. de eso, ¿no? O de repente me pongo a pensar, oye, es que esta persona, esta mujer es genial, ¿no? Pero pues la historia enterró los nombres de muchas mujeres, ni siquiera se conoce, yo no hubiera podido llegar a este, a lo claro, mejor a este texto, ¿no?
De hecho, hablamos de revolucionarios y nunca de revolucionarias.
Exacto.
De él.
Y entonces veo un montón de mujeres geniales, increíbles, sí. que no se conocen mucho, ¿no? Entonces digo, no, pues por todas esas ancestras, muchas que ni siquiera conocemos, ¿no? Otras que las tratan como esposas de, ¿no? Cuando fueron gente
claro.
increíble, gente, un pilar. Y entonces hago ancestras armadas, ¿no? Así, cuando... Y entonces pienso, pues no nada más son estas compas que a lo mejor sabemos sus nombres, también hay otras que no sabemos sus nombres, y además las mujeres de nuestra vida, nuestra mamá, nuestra abuelita, que las tías, que... Entonces ahí sale esta de ancestras armadas, ¿no? O de repente algo muy doloroso, cuando fue lo de Ayotzinapa, ¿no? Mm. Esta violencia terrible, ¿no? Del compañero que le quitaron el rostro, ¿no? Y ahí sale la de sin rostro, ¿no? Y entonces pienso en todos los procesos que lamentablemente no son hechos aislados, sino se replican una y otra vez en nuestra historia, ¿no?
Y precisamente a veces andamos tan preocupados por buscar nuestra felicidad que no pensamos en compartir un poco de la felicidad que tenemos con el otro al que no tiene nada, el otro que no tiene que comer, el otro que ha sido denigrado, el otro que fue despojado de sus tierras, la mujer que fue violentada, que fue maltratada por su papá, por su esposo, el campesino al que le quitaron sus tierras, y ahora hay una universidad UPAEP. Ahí, güey.
Sí.
Cosas de ese tipo que vemos y somos indolentes y necesitamos tener más esa cercanía con el otro, ¿no? Entonces, qué chingón que expongas así tu trabajo, que te esfuerces por eso, que sigas en esa lucha, que... Pues es que, ¿cuánto das de ti? ¿Das dinero? ¿Das tiempo? ¿Tiempo que le quitas a veces a tus hijos? ¿No? Porque también tienes que enseñarle a tus hijos que también tienes que quitarte ese tiempo para dárselo a alguien más, para luchar socialmente, para construir un mundo mejor, para construirte como mujer. Tienes esa visión que creo que le hace falta a muchos raperos y a muchas raperas. Y pues felicidades, ¿no? Ojalá en algún punto muchos logremos tener esta visión que tú tienes y caminar en esa misma línea o crear otros caminos que ayuden y que acompañen a ese mismo. Entonces, la neta, qué chingón, qué chingona persona estoy descubriendo. Digo descubriendo porque a pesar de que nos habíamos topado muchas veces, siempre es como la superficialidad del saludo. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué chido? ¿Todo bien? 5 minutos y nos vamos. Y hoy fue una tremenda plática en muchos aspectos. No tendría por qué, pero digo, te felicito como un acto de reconocimiento, de cariño. Y bueno, pues ojalá muchas personas aprendamos de tu discurso y a ser más como tú. Felicidades, de verdad, Deni.
No, 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 siento unas felicitaciones inmerecidas. Creo que, pues, mucha gente también está haciendo un montón de intentos y de manera colectiva, ¿no? Somos muchas personas, entonces creo que la mejor forma de poder honrar tanto la memoria de los que, de las y los que ya no están y de las y los que vienen, es justo haciendo lo que nos corresponde, ¿no? Entonces, y bueno, sí hay un montón de compañeras, de compañeros también, ahí en muchos procesos bien interesantes.
Sí.
Igual muchas gracias, gracias por el espacio, por toda la plática, por la enseñanza, ¿no?
No, gracias a ti. El espacio es tuyo, además. Así que gracias a ti.
Bueno, el
No,
espacio ahí, virtual, así.
de verdad, pues gracias por compartir esos espacios, ¿no? Es eso. Y qué chingón y acercarte con compañeros que ahora he tenido la oportunidad también de conocer por mi papá y porque hemos convenido ahí y que digo, wow, o sea, son compañeros que llevan décadas luchando, no años, décadas, y que todos mis respetos. Algo malo es que a veces nos radicalizamos tanto que no construimos juntos. Sobre todo pasa en la izquierda, deberíamos tratar de construir más juntos y menos de radicalizarnos, pero también es necesario para seguir pensando diferente y para que el mundo siga evolucionando, ¿no? Entonces, amiga, nuevamente gracias por el espacio. Esperamos verte nuevamente en los eventos, empezar a disfrutar de la nueva música que estás haciendo, de los
Gracias.
videos y que vengan nuevas cosas para ti, que te encuentres cada vez más feliz contigo, con
Muchísimas
tu familia.
gracias.
Disfrutas de
Gracias,
siempre.
gracias, compa. Por ahí, no sé cuándo vaya a salir, pero todo este mes y el próximo tenemos eventos, así que si les interesa asistir, pueden seguirme en redes, estoy
Okay.
como Denivalo, y ahí voy subiendo
En
lo que
todas las
suba.
redes, Denivalo.
Ajá, Denivalo, en
En
todas las
todas
redes.
las redes. Okay,
En
en
todas
todas.
las... Ah, bueno,
Ahí no se ve. Okay. Ajá.
en
En
todas
todas.
las redes.
Okay, Denivalo. Va.
Ahí nos vemos, gracias, gracias, compa. Y pues hay que seguirle dando. Y como tú dices, mejor tejiéndonos a pesar de las distintas miradas que se pueden tener, podemos encontrarnos en horizontes comunes que nos permitan
Claro.
caminar.
Así es.
Entonces, pues es igual una invitación, ¿no? Uno, de repente digo, no se necesita ni ser una persona erudita o que esto, que nada, solamente se necesita sentir, ¿no? Se necesita sentir y acompañarnos y vamos aprendiendo todas y todos en el camino, ¿no?
Pues vamos a aprender y vamos a seguir aprendiendo de tu música, hermanita. Muchas gracias.
Gracias, compa.
Denivalo, Semilla Hip Hop. ¡Eyo!
Agresiva, ante la injusticia no me mantengo pasiva. Como las gorilas voy a defender la vida. Me posiciono y estoy a la ofensiva. Me cansé de tus prácticas de odio y no te tolero, voy a bajarte del podio. Somos llamas del Perú, no soportamos la carga. Escupo tu veneno aunque te parezca amarga. Igual que las sirenas, hoy me robo el anzuelo y desgarro tu sistema, el patriarcado está en el suelo. Antifascistas, organizadas como abejas para que la vida siga. Seguimos tumbando muros para el parto y estoy lista. Eclosión de realidades aparecen a la vista. Y esta flor violeta se pone violenta. Lengua de poeta, las salvajes se rebelan. Voy a pasarte la cuenta. Y esta flor violeta se pone violenta. Lengua de poeta, las salvajes se rebelan. Voy a pasarte la cuenta. Me pongo perra, si se trata de las crías. Me voy del matadero, rebeldía les heredo. días, mis días. No serán más tu alimento, ni mi sangre ni mi carne te darán ahora el sustento. Tengo hambre, frío y siento, soy mi propia existencia. Tú te vistes de dolor, nosotras de resistencia. Y esta flor violeta se pone violenta. Lengua de poeta, las salvajes se rebelan. Voy a pasarte la cuenta. Y esta flor violeta se pone violenta. Lengua de poeta, las salvajes se rebelan. Voy a pasarte la cuenta. Colibrí, si me enjaulan pierdo el vuelo. Entre rejas y prejuicios me encadenan y me muero. Libero todo el fuego de las almas. Que se quemen los demonios, junto a mí están mis hermanas. Que se queme el capital, junto a mí están mis hermanas. Desde el sur nos levantamos todas las seres sintientes. Ser la pacha que nos guía contra el sistema de muerte. Y esta flor violeta se pone violenta. Lengua de poeta, las salvajes se rebelan. Voy a pasarte la cuenta. Y esta flor violeta se pone violenta. Lengua de poeta, las salvajes se rebelan. Voy a pasarte la cuenta. Y con la pacha como guía te decimos, nuestra vida no está en venta. Agresiva, ante la injusticia no me mantengo pasiva. Como las gorilas voy a defender la vida.
Esto es Semilla Hip Hop en Lata, especial Historia del Rap Mexicano, primera parte. Muchos hemos vivido o conocemos la historia de algún amigo, algún familiar, o hemos visto y oído contar a muchas y muchos raperos la historia clásica pero real de cómo un día un primo que vino de vacaciones desde Estados Unidos trajo unos cassettes de rap.
Tiene una semilla, siembro, cosecho y el humo brilla. Estoy escuchando hip hop con mi pandilla. Es mi tigrita, bra, pum, es mi puta.
No, 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 no. A ver, otra vez.